Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
El Congreso del Perú destituyó ayer a José Gerí. Es el tercer presidente destituido de forma consecutiva. ¿Cómo entender semejante cosa?
Revuelo en Colombia y críticas al gobierno por la muerte de un niño hemofílico de 7 años tras caerse de una bicicleta. Hoy la historia.
En Estados Unidos hay un cierre parcial del gobierno. Afecta al Departamento de Seguridad Interior. ¿Qué implica algo así?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 18 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Se veía venir. Ayer, en Lima, el Congreso del Perú destituyó al presidente encargado, José Gerí, salpicado por el escándalo que estalló por las reuniones que sostuvo a finales de diciembre y a principios de enero con el empresario chino Shi Huaiyang, más conocido como el tío Johnny.
A la primera reunión, muy tarde en la noche, Gerí llegó encapuchado a un restaurante para verse con el tío Johnny, empresario vinculado a una compañía hidroeléctrica que recibió un contrato por 224 millones de dólares y que pide una prórroga de 3 años para entregar la obra pública.
Todo esto dio pie para que se presentaran en el Congreso varias mociones de censura contra Gerí, que fue presidente del órgano legislativo hasta el 10 de octubre, cuando llegó a la jefatura del Estado. Ayer, el resultado de la votación en el Congreso lo anunció así Fernando Rospigliosi, su presidente.
Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas.
En principio, José Gerí debía ejercer la presidencia hasta el próximo 28 de julio, fecha de posesión del presidente que resulte elegido en menos de 2 meses, el 12 de abril. Como Gerí ya no está, el Congreso tiene que elegir un nuevo presidente provisional en las próximas horas.
José Gerí es el tercer presidente consecutivo destituido en el Perú. Desde 2016 el país ha tenido, atención, 8 presidentes: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el propio Gerí.
¿Cómo se puede entender todo esto? ¿Cómo comprender una inestabilidad institucional de semejantes proporciones? Llamamos ayer a Lima a uno de los analistas políticos más prestigiosos de América Latina, Alberto Vergara.
Hoy los peruanos van a conocer a su octavo presidente en 10 años, ¿no? En lo que va a constituir otro episodio de la insoportable levedad de la política peruana, ¿no? A 2 meses de las elecciones generales, se elegirá un presidente del Congreso para que asuma inmediatamente después la presidencia de la República, ¿no? La presidencia se ha convertido en el Perú en un juego de las sillas bastante intrascendente, ¿no? Al país le importa poco, la sociedad está desenganchada, a la economía el juego político también parece tenerlo sin cuidado. Y entonces este sistema político flota en el aire, teniendo repercusiones sobre todo para los políticos, pero para poca gente más. Parafraseando a Marx, uno podría decir que el régimen político planea en el aire, ¿no? Se trata de un sistema vaciado de actores, de reglas, de ideologías, un sistema cuyos líderes carecen de cualquier valor político, intelectual u organizativo. De hecho, la palabra líderes queda un poco grande, ¿no? Y la gente sabe perfectamente que no es una crisis de representantes. La gente sabe que se trata de una crisis de representación y que, por lo tanto, da un poco lo mismo a quién se elige, si de derecha o de izquierda, un sistema dominado por amateurs, pasajeros, que lo único que hacen es intentar buscar disfrutar de su lotería presidencial, ¿no? Y disfrutar de la lotería presidencial significa sobre todo dos cosas, ¿no? Trabajar para beneficiarse en el corto momento que tienen de presidentes, beneficiarse de una pequeña corrupción, y del otro, intentar garantizar la impunidad para ellos y para la pequeña costrita de cómplices que los acompañan. Así, el país sigue siendo testigo de una democracia que se desbarranca sin anunciar necesariamente la llegada de la tiranía, sino en realidad una donde se profundiza la deriva que lleva más bien hacia el desorden social y el agravamiento de la violencia criminal que sacude a los peruanos cotidianamente.
Aquí en Colombia ha causado revuelo todo lo que ha rodeado la muerte de un niño de 7 años, llamado Kevin Acosta. El pequeño perdió la vida el viernes pasado como consecuencia de una hemorragia cerebral tras una caída mientras montaba en bicicleta.
El fallecimiento se produjo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Misericordia de Bogotá, pero la caída tuvo lugar 4 días antes, en un pueblo del departamento de Huila, en el centro del país. El problema, ojo, es que Kevin sufría de hemofilia severa.
Eso significa que su sangre carecía de componentes que permitieran la coagulación. Tras la noticia de su muerte, hablaron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro, que sugirieron quién puede haber sido el responsable.
La información que tenemos es que tuvo un accidente craneoencefálico, ¿no? El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave.
¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se pone, no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos.
Lo que se ha sabido es que, para evitar hemorragias, Kevin recibía cada 28 días un medicamento muy costoso que le daba la nueva EPS, una empresa prestadora de salud que sirve a 11,5 millones de colombianos. El gobierno la intervino en 2024 y es su mayor accionista desde el año pasado.
También se ha sabido que la última dosis que recibió Kevin fue el 14 de diciembre, es decir, que le faltó la de enero. La nueva EPS dijo ayer que la madre del niño, Catherine Pico, había pedido que se le entregaran en otro departamento, en Santander, pero que ella regresó al Huila sin ponérsela.
Tienen razón el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro al culpar a la madre de la muerte de Kevin. Hablamos ayer en Popayán con Manuel Ordóñez Bastidas, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos.
Desde la Liga Colombiana de Hemofílicos nos sentimos muy tristes por la situación acontecida con Kevin, pero también consternados con las palabras que pronunciaron el ministro y el presidente. Achacando la culpa a una madre que acaba de perder a su hijo y no expresando que la responsabilidad en este caso se dio porque no se le está dando el tratamiento que el niño necesitaba. En hemofilia, si tienen tratamiento, los pacientes pueden desarrollarse plenamente. Las personas tienen el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos. Y uno de ellos, de los más importantes, es que los niños pueden jugar, que los adultos pueden hacer deporte. Debemos mantener muy clara la idea que los pacientes con hemofilia ya no es como antes, ya no es a la antigua, ya no es anquilosado el concepto de quédese quieto porque es hemofílico y si se mueve la cama se va a morir. Los pacientes con hemofilia tienen la posibilidad de desarrollar todas sus actividades personales, laborales, educativas, pero para lograrlo necesitan tener su tratamiento. En mi caso, quiero resaltar que yo también tengo un trastorno de la coagulación con síntomas severos muy similares a los de Kevin y he logrado llegar a tener la posibilidad de estudiar pediatría, infectología pediátrica y desarrollarme como padre y como esposo porque he tenido el tratamiento que me ha permitido vivir. Sin tratamiento, la vida se acaba por sangrados menores que se convierten en sangrados severos como el caso de Kevin. Por eso es muy importante educar. Y nos rechazamos, no aceptamos que la culpa se le traslade a una madre. La responsabilidad aquí es de quienes no dieron el tratamiento oportuno y le limitaron su capacidad vital.
Este podcast se presenta gracias al Programa de Apoyo al Periodismo Independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co
El gobierno de Estados Unidos vive actualmente una circunstancia grave de la que no se está hablando mucho en el exterior, el shutdown o cierre del Department of Homeland Security, lo que traduce Departamento de Seguridad Interior o de Seguridad Nacional.
Frente a ese departamento está la secretaria Kristi Noem, muy cuestionada en los últimos días por la oposición del Partido Demócrata. Su despacho enfrenta algunos problemas. Uno de ellos es el retiro de la portavoz, Trisha McLaughlin.
El presidente Donald Trump dijo ayer que este es un shutdown atribuible al Partido Demócrata, molesto con las buenas cifras en la lucha contra el crimen y por la iniciativa de crear un carné de votación, foto incluida, para los ciudadanos, pues ese partido quiere robarse las elecciones.
This is a Democrat shutdown. This has nothing to do with Republicans. This is a Democrat shutdown. They're upset that the crime numbers are so good. They're very unhappy that the crime numbers are so good. They're very unhappy that there's a movement for getting voter ID. They want voter ID. The population, 98%, want voter ID. They don't want voter ID because they want to cheat in elections.
¿Qué puede pasar con este cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y qué implicaciones puede tener en los próximos días? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, este cierre parcial de gobierno afecta solo al Departamento de Seguridad Nacional, porque hace unas semanas el Congreso llegó a un acuerdo presupuestario, con una excepción: los fondos para ese departamento del que dependen las agencias que llevan a cabo las operaciones migratorias del gobierno de Trump, como la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Esto se debe a que los demócratas y algunos republicanos exigieron en enero cambios reales a esas agencias, por todo lo que estaba ocurriendo entonces en Minnesota, donde Trump ordenó el despliegue de 3.000 agentes federales con agresivas operaciones migratorias que generaron protestas masivas y fuertes críticas de ambos partidos, especialmente tras la muerte de dos estadounidenses, Rene Good y Alex Pretty, por disparos de agentes federales en Minneapolis. La Casa Blanca anunció la semana pasada el fin de esas operaciones elecciones en el Estado, pero el debate sigue abierto en el Congreso. Y sobre todo demócratas se oponen a aprobar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional si no hay cambios como que todos los agentes migratorios lleven cámaras en sus uniformes, que no puedan cubrirse sus rostros con máscaras y que cumplan órdenes judiciales antes de efectuar arrestos en domicilios. De momento no hay acuerdo a la vista, eso significa que puede ser un cierre largo, mientras todos los trabajadores esenciales, que son más del 90% de los 270.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional, seguirán trabajando, pero sin cobrar. Esto afecta ya, además de a ciertos agentes migratorios, al servicio secreto, que depende de ese departamento y se encarga de la protección del presidente de Estados Unidos, a las unidades de vigilancia contra el terrorismo, a la Agencia Federal para la Gestión y Ayuda en Emergencias y, ojo, a otra agencia clave para el funcionamiento de los aeropuertos en Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte. Los agentes de seguridad en los controles de aeropuertos siguen trabajando, pero sin cobrar. Y eso ha llevado históricamente a numerosas bajas o licencias de esos empleados, generando retrasos y largas filas. Se calcula que ya unos 6.000 vuelos han sido cancelados. Y una cosa más, Trump tiene previsto pronunciar el anual discurso del Estado de la Unión el 24 de febrero. Para el tradicional balance político que hacen los presidentes en sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso. Pero hay interrogantes en torno a la seguridad en la única noche del año, en la que casi todas las autoridades del Estado se reúnen bajo el mismo techo en el Capitolio, aquí en Washington.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo ayer en Ginebra que había consensuado con Estados Unidos los principios rectores de un posible acuerdo entre los dos países. Araghchi acaba de reunirse con el enviado especial del presidente Donald Trump y con el yerno del mandatario, Jared Kushner. Todo indica que mientras Irán quiere circunscribir el acuerdo a sus instalaciones de enriquecimiento de uranio, Estados Unidos pretende que los iraníes se comprometan también a retirar los misiles dirigidos a Israel y a no apoyar milicias armadas.
El reverendo baptista Jesse Jackson, que tras el asesinato de su admirado Martin Luther King en Memphis, en Tennessee, en 1968, se convirtió en una de las principales voces afroamericanas en Estados Unidos, murió ayer a los 84 años. Jackson, que nació en Greenville, en Carolina del Sur, lanzó dos potentes candidaturas presidenciales, una en 1984 y otra en 1988. Con lo cual, abrió la senda que permitió que Barack Obama llegara a la Casa Blanca en 2009. Uno de sus lemas, haciendo un juego de palabras, fue este: Freedom ain't free, la libertad no es gratis.
En España, los viajes entre Madrid y Sevilla, en trenes de alta velocidad, AVE como se los conoce, se reanudaron el martes, casi un mes después del accidente del 18 de enero en el que perdieron la vida 47 personas. Esa desgracia se produjo por el choque de dos trenes, uno que iba de Madrid a Huelva y que viajaba de norte a sur, y otro que iba de Málaga a Madrid y que viajaba en sentido contrario. La velocidad de ambos era de unos 200 kilómetros por hora y el descarrilamiento en la provincia de Córdoba del que había salido de Málaga causó el desastre. Los nuevos viajes, no obstante, se realizan con una velocidad menor.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.